Y como la semana pasada me confundí y puse la sintonía que no era, pues había que compensarlo. Empezamos 7 bits, empezamos un nuevo programa, aunque no sea de actualidad con esta música. Esta semana tenemos juegos a los que hemos jugado y de los que vamos a hablar, vamos a opinar, a ver qué os ha parecido, para ver si os lo recomendamos o no. Traeremos el novísimo Tape, traemos también el remake de Chrono Cross y traemos también el Lego Star Wars Skywalker Saga. ¡Empezamos!
Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @7bit/com, y en nuestro canal de Twitch, twitch.com/7bit. También puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast. No te olvides de suscribirte, darle a like y dejarnos un comentario. ¿Todos listos? ¡Empieza el programa!
Y empezamos el programa y hoy también tengo aquí a todos mis compañeros. De hecho, vais a hablar vosotros más que yo, porque sois los que habéis jugado a los juegos. Armando, Rafa, María, José, ¿qué tal estáis?
Bien.
¿Y qué pasa?
Otra semanita más aquí hablando. Ya digo que traemos Tape, que tenemos que dar las gracias a la desarrolladora porque nos ha mandado aquí y hemos podido jugar al juego en PlayStation 5. Es un juego que nace de los PlayStation Talent. Tenemos también el, como hemos dicho, el Lego Star Wars, que sobre todo a este le habéis dado José y Rafa. Le habéis dado ahí un poquito a las piececitas de Lego. Y tenemos a Armando con una opinión muy particular sobre Chrono Cross. No sé por qué queréis empezar. No sé si queréis que empecemos. Armando, ¿quieres empezar con el Chrono Cross? Lo digo para que ya lo sueltes todo y te dejes, te quedes tranquilo.
Vale.
Pues bueno, empezamos con Chrono Cross Remake. ¿Qué le ha pasado al Chrono Cross Remake? Si la gente está diciendo que está muy bien.
Bueno, pues la gente que deje de drogarse. Vale. A ver, el juego es muy bueno como el original. Eso es así, o sea, no ha cambiado nada a nivel, pero el problema es que no han cambiado nada. ¿Vale? Porque el juego le han metido
un modo moderno. Lo de la palabra remaster se lo podrían haber ahorrado, ¿no?
Sí, o sea, han metido un modo moderno. Claro, es un poco como lo que hicieron con el Final 8. Vale, pero aquí es peor, porque si pones en modo clásico, como te vas a la tele 4K, no juegas.
Joder.
Ya, de primeras, porque...
Se ve fatal, ¿o qué?
Sí, no es que sea un escenario renderizado, es que son píxeles. O sea, son cuadrados, no ves nada. Directamente. Y si pones en modo moderno, ¿vale? El modelado del muñeco mejora, pero el escenario parece que lo ha pintado un niño de 5 años con chuma de grado. Porque le han puesto por encima una capa que parece... que está pintada por encima de choretones directamente. Pero es que eso no es lo peor del juego. Lo peor es que el juego original de Play 1, la gente que en su día lo jugó sabrá que era un juego que tenía como un FPS variable. Vale, era como que tenía que llegar a 60 frames. Ya en su día la Play 1 nunca llegaba y el juego iba de 60 frames a 12. Pues aquí es igual. O sea, tú juegas, puedes estar jugando a 50 frames, de repente el juego carga, el combate se pone a 12 frames. Luego vas caminando por una calle y el juego se pone a 20 frames y así todo el rato.
Pero ¿qué pasa? ¿Cómo no les da vergüenza hacer estas cosas?
El 2022 es un desastre. O sea, es una mierda de remaster.
Square Enix con los remaster ya sabemos cómo va.
No, Square Enix es que lleva la temporada que no hace bien una. Directamente. Es que
no hace un remaster en condiciones ni que lo mande el médico.
¿Y qué cobran por esto? ¿Qué cobran por esto?
Todavía decías, bueno, a ver, han tocado los escenarios porque no tenías originales. Se ve un poco así, pero bueno, daba el pego. Es que este, no puedes dejar la misma los mismos FPS que el juego original de Play 1, que estamos en 2022, ¿eh? ¿Estamos locos? O sea, que estás jugando el juego 12 frames muchas veces. Un juego que tiene 25 años.
Vamos, que estamos en un nuevo caso...
Lo que están metiéndote es una emulación de Play 1, vaya.
Estamos en un nuevo caso de ponle unos gráficos un poquito más majos y pa'lante.
Pero es que encima los gráficos nuevos son horrorosos y te jode no poder los clásicos porque no puedes jugar una tele moderna.
¿Y qué vale esto?
20 euros. Bueno. Lo bueno es que viene con el Radical Dreamers, que era esta novela visual que hicieron en su día que se perdió. Literalmente, era imposible comprarla en ningún lugar a día de hoy, ni por todo el oro del mundo, no existía ya. Y se metió y se ha traducido al castellano como el juego. Vale, el juego sigue siendo una maravilla a nivel de RPG, pero el problema es que yo a las 12 horas que llevo lo he tenido que pausar porque es que no puedo, es que digo, es que me estoy dejando los ojos aquí. O sea, no puede ser que pongas el Final 9, que hicieron un remaster de mierda también, y se juegue mejor que esto, que lo han tocado en 2022.
Joder.
No lo entiendo.
Total, que la versión que será medio decente jugar será la de Switch. En portátil, claro.
Podría ser igual la de Switch en el modo clásico. Igual.
En portátil, con la pantalla pequeñita.
Sí, podría ser.
Puede ser que ahí sea donde mejor se juega.
Pero claro, el problema es lo que os digo, que te has jugado tan pay, tan bichi, y vas caminando por una ciudad renderizada, y de repente el juego te pone a 12 frames, y luego sube a 30, y al siguiente paso baja a 15.
Pero porque sí.
Sí, sí, porque es como juego original.
Porque está jugándolo como lo original. No lo
claro, el original intentaba siempre modularse. Claro, en una Play 1, tú jugabas a Final 7 a 12 frames. Un combate y te daba igual.
Ya.
Ahora no. Claro, es que ahora no puedes hacer eso. Luego la gente se quejaba del emulador de la Switch, de Locaine of Time. Me cago en Dios, ojalá fuera como esto. O sea, esto fuera como eso. Al menos estos juegos están jugando a 60 frames. Es que esto... Entonces, es una pena, ¿eh? Porque yo lo compré con toda la ilusión del mundo y es un desastre de port a todos los niveles, ¿eh? Yo no sé cómo ha habido páginas que le pueden dar un 90 a esto, ¿eh?
Joder.
Me parece reírse la cara de la gente. Sinceramente, o sea, sé honesto, di que el juego es un juegazo porque el juego es un juegazo, pero que el port es un puto desastre.
Oh, ¿no te estás acordando de otro que es un desastre? Que jugaste con los mandos.
Ah, bueno, es verdad, ¿puedo hacer un plus?
Bueno, venga, vamos a meter uno más esta vez.
Esta también no me la hace. Yo, este me duele incluso más. Porque el Chrono Cross, como su día lo jugué de pirata, nada, yo lo digo así, ¿vale? Porque aquí me llegó, pues bueno, era como la primera vez. Pero bueno, el que me ha tocado los huevos, si lo digo así.
Es que me acuerdo de los gritos y todo.
Mira, la mayor vergüenza hecho videojuego, el puto House of the Dead Remake.
No me jodas.
Mira.
Yo no lo he probado, no lo he probado, pero vamos, mira, tenía...
Estamos en 2022. ¿Cómo puede ser que un puto Joy-Con funcione mal con un juego de pistola?
Joder, pues el de la Wii funcionaba bien en su día,
ya,
tío.
Pero el de la Wii tenías una barra sensora, aquí no la hay.
Ah, bueno, claro.
¿Sabes lo que es estar apuntando en la pantalla y cada segundo tener que darle un botón para poder centrar la mirilla?
Ya.
Todo el rato.
Y a la velocidad que va el House of the Dead, pues te cagas.
Y encima, ahora anuncian que lo sacan para Play 4 y Play 5 y compatible con el Move, que va de puta madre. Y yo, gracias. Muchas gracias. O sea, en serio, la gente que se había comprado este juego por jugarlo como si fuera un juego de arcade de pistola, huid.
Huid.
Vaya. Y eso que a mí me costó 12 euros porque era una oferta que si tenías el Panzer Dragon Remake en la Switch, te lo dejaban a 12. Y por eso lo compré. Es un puto desastre.
¿Y ni por 12 pavos merece la pena?
Ni por 12 pavos merece la pena.
Pues qué bien.
Joder.
O sea, básicamente tenéis que estar jugando con una mirilla que tenéis que estar dando un botón cada segundo para poder centrarla.
Madre mía, anda que podías haberlo dicho la semana pasada en los que también desechabas. Pero bueno, madre mía.
No, es que se me olvidó, me lo llegué a hacer María, sino es que fijaros que ese juego lo he pillado con la ilusión de... Buah, uno de mis juegos de este año para jugar, porque a mí me encantan esos juegos. Y es que ha sido tan bofetón en la boca que no me acordaba de él ya. Se había hasta olvidado el juego.
Bueno, madre mía.
Una persona que seguramente como José, que yo me dejaba mis 59.000 pelas y dejaba todas las trincas, ¿eh?
Yo me lo compré, yo tenía mi pistola. Iba
para casa tan feliz, ¿eh?
Yo tenía la Light Gun y tenía los House of the Dead, claro, sí.
59.000, mis 10.000 pelas, y digo, y como un rey, y las 40.000 de la pistola, y como un rey, ¿eh?
Cuando podíamos jugar en la...
No,
que jugábamos en la tele de 30 pulgadas del salón cuando se iban tus padres ahí.
O sea, que no estoy, que no lo digo porque wow, vale 20, qué caro. No, es que para mí 20 incluso no me parecía caro.
Para ese juego, pero si yo me gastaba cada vez que iba al recreativo 20 pavos.
Exactamente, ¿no? O sea, que yo soy de la época de Sega Rally, House of Death, y aunque sean tres circuitos,
no me he ahorrado
40 millones de veces.
No me he ahorrado yo dinero con ese juego en Dreamcast, madre mía.
Por eso, y es que esto es, vamos, como hagan el 2, se lo pueden meter por el culo, ¿eh?
Vale.
La verdad que es una pena. No, es, algo, no es, algo, es algo que hoy día, tío, no se ha vuelto a conseguir esa tecnología para las teles modernas, tío, las pistolas.
Luego, para más Inri, para más toca huevos de esto, porque que el juego se vea mejor ver en Switch, te da igual. El juego se ve muy bien, lógicamente. Es un remake que, coño, mejora mucho el original. Aunque vaya mejor o peor en frame rate y todo el rollo. Pero es que ayer lo anuncian para Play 4, para PC y para Xbox, y digo, ¿vas a vender un juego en Xbox que no se puede jugar solo con el mando, un juego de pistola en serio?
Ah, que sale en Xbox.
Sí, sale en Xbox, creo que...
Pero si en Xbox no hay un accesorio que haga las veces de pistola.
Claro, ni en PC, tenéis que jugar con el ratón.
Ah, qué bien.
Madre mía. Muy bien, en Play 4 y en Play 5, normal, está el Move.
Pierde toda la gracia.
Claro, entonces
no,
tú,
es que no, tiene sentido.
No hay otra opción más que jugarlo con el mando. Te quedas,
vas es que no a cobrar
30 euros por esto.
O sea, es que voy a comprar un juego como House of Death para apuntar con la MIDI con el joystick del mando.
Eso claro, no es que a ver. Que sea el Umbrella, que si juegas el Umbrella Chronicles, que igual José también se acuerda de él.
Sí, ese juego. Resident Evil. Sí, sí, era bueno, más lentito. Era sí, más lentito.
Aún con el mando lo puedes jugar. Vale, pues como es más rollo guiado,
es un
juego de Mega CD.
Vale, es un poquito más pausado.
Pero un juego de pistola de toda la vida arcade, ¿en serio? O sea, lo hacen mal en Switch, lo hacen mal en Xbox, lo hacen mal en PC y la única versión buena es la de Play.
Claro, sí,
claro. Porque
ya me han cobrado 30 euros, ¿eh?
Vaya, bueno, ya hemos dicho a la gente que se piense los 20 euros del Chrono Cross, los 30 euros del House of the Dead. Has empezado bien, ¿eh? Hemos empezado bien.
Y ojo, y te digo una cosa, y acabo aquí. Lo peor de todo esto es que son dos de los juegos que más ilusión tenía de este año. Pero con muchísima diferencia, ¿eh? Y aparte que House of the Dead lo quiere jugar con María. Después de ese esperpento.
House of the Dead, por ejemplo, el que salió
María,
en Wii.
El
Overkill que salió en Wii, joder, le molaba un huevo, tío.
Claro, pero es que la Wii tenía lo bueno, que la barra sensora te cogía bien y podías jugar de puta madre los juegos de pistola. Por eso salió todo ahí. Los Umbrella, claro. El House of the Overkill, el... Creo que hubo también otro House, otro Port, no me acuerdo ahora.
Sí, bueno, estaba el 2 también estaba.
No, pero se supone que la tecnología de Wii está mejorada en Switch.
Sí, pero la de Switch está mejorada menos claro. Para jugar con punteros, claro, porque...
Es que la barra hace mucho.
Exactamente, el puntero daba lo que da. Si tú estás jugando un juego de pistola y te mueves mucho para la derecha para apuntar, al volver al centro... El mando, como no tiene una referencia, se pierde y tienes que darle al analógico para adentro para que se vuelva a centrar la mirilla otra vez.
Vaya tele.
Y así todo el rato, es un desastre.
Vaya telita.
Vaya tela. Bueno, dos por el precio de uno hemos tenido, dos por el precio de uno. Hemos empezado con Chrono Cross, hemos terminado con House of the Dead Remake en Switch. Quiero decir que a lo mejor lo recomiendas para Play 5 o Play 4. Por lo del Move, pero que se alejen en cualquier otra plataforma de él.
Bueno, en Play 5 y en Play 4 ese juego va a ser una gozada. Si tenéis el Move, seguro, porque como se ve en Switch, se va a ver mejor en Play, ¿vale? Seguro, además, porque con el PC de Dragon ya hicieron lo mismo. Y el Move será una copia, será un mando como es, pero creo que todo el mundo que ha tenido un Move sabe que funciona de puta madre.
Va muy bien.
Y los juegos de pistola iban como Dios.
Sí. Bueno, vamos a avanzar y vamos a cambiar de tercio a algo más amable. A ver qué nos contáis, Rafa, sobre todo tú, que tú eres el que más lo has jugado. José, Lego, o sea, pues bueno, Lego Star Wars de Skywalker Saga, que se ha hecho de rogar y que por fin ha llegado. Cualquiera de los dos podéis empezar.
Dale, dale, Rafa.
Sí. Ah, no, que creéis
que...
Lamento, pero creéis que ibas a poner algo de musiquita.
Iba a decir, el juego ha llegado, pero Rafa no.
Vale, no, a ver, yo el juego en principio no tenía intención de pillarlo, las cosas como son.
Pues como todos, tú eres como yo no tengo intención de pillarlo, lo pillamos.
No, pero la verdad es que la primera cosa positiva que me gustó es que no ha salido al precio normal que tienen las novedades en la nueva generación, la verdad. Porque lo normal serían mínimo 70 pavos. El Lego ha salido a 60, la versión de nueva generación.
Y es completito, bueno, quiero decir, que sale más barato y el juego es largo de cojones.
Largo, largo es poco. O sea,
tiene a ver, un cerro de cosas.
Para el que no sepa, se llama Skywalker Saga y lo que trae es la saga completa de Star Wars. Los 9 episodios. La historia principal de cada episodio dura una media de 2 horas. Más o menos. Luego, para hacerte el juego entero,
20.
Alrededor de entre 16 y 20 horas, ¿vale? Según lo que ya te entretengas y tal. Pero es que no os podéis hacer una idea la cantidad de contenido que tiene extra, aparte de hacerte las campañas. Hay una cantidad de cosas para desbloquear, de personajes para poder manejar. Ahí me parece que son más de 200 personajes para poder manejar, ¿vale? Y además, el tema de la rejugabilidad viene porque en cada nivel, para desbloquear, por ejemplo, naves nuevas, no sé si habréis jugado algún Lego antes, pero en los Lego, a lo mejor en una fase tienes que encontrar, ¿cómo lo explico, tío? Como el set de piezas que te permite montar algo, ¿vale? Pues a lo mejor en una fase tienes que encontrar todo el set de piezas para montar, ¿qué digo yo? El X-Wing, por ejemplo, ¿vale? Pues si lo consigues encontrar en esa fase que sea, desbloqueas el poder elegir el X-Wing para hacerte alguna fase de naves, que las hay también. Por ejemplo, recuerdo así, en el episodio 2, porque yo me he pasado el primer episodio y la mitad así del episodio 2.
O sea, te has jugado las películas mierda.
A ver, es que yo, el juego tiene una cosita. Todos los capítulos están bloqueados, ¿vale? Pero una cosa que sí me gustó es que nada más iniciar el juego tienes desbloqueados 2 episodios. Y lo han hecho pensando en si tú quieres empezar por el episodio 1 o si tú quieres empezar como se publicaron en su día las películas. Es decir, empezar por el episodio 4. Entonces, son los 2 únicos episodios que tienes desbloqueados al principio.
No, pero te deja también empezar también por la trilogía nueva, ¿eh? Te lo digo porque mis hijos, como buenos noobs,
han empezado, ¿no?
Pues el Switch está desbloqueado el episodio 7.
No, en la Xbox.
¿Qué ganas tengo de que pasen los años y os traguéis las palabras con la trilogía nueva?
Ojo, que a mí me gustan, ¿eh? Yo las he
dicho. Oye, a mí me encantan. Yo no he dicho nada de la trilogía nueva. A mí la que me parece una basura es la nueva de la vieja de las nuevas.
Es que a mí también se me haría bola jugar los tres primeros, ¿eh?
Estamos hablando, a ver, la amenaza fantasma.
Lo peor, lo peor de la amenaza fantasma es Jar Jar.
La amenaza de los Sith.
Como en la película, sí. Lo peor del juego es el personaje de Jar Jar Binks.
Pues para variar, como en la película.
O sea, yo creo que han querido ser fieles hasta para eso. ¿Vale? Bueno, a ver, gráficamente el juego te quedas un poco a veces con la boca abierta, ¿eh? Se han currado el juego telita, ¿eh? En Xbox, en Serie S, que es donde yo lo he jugado, tienes para elegir 2 modos. Modo FPS o modo resolución, ¿vale?
Recordemos, la triunfadora de la nueva generación. Lo digo ahí.
Vale, el modo FPS, que es al que yo he jugado, va a 60 FPS como una roca y mínimo 1080. Normalmente suele ir un poquito más de 1080, pero no baja de los 1080 y no baja de los 60 FPS. Y se ve espectacular el juego, ¿eh? Y el modo resolución lo fija a 30 y lo que hace es que aumenta la resolución un poquito. No mucho, no llega a los 1440, pero es un poquito más que los 1080, ¿vale? Me parece que son 1200 no sé qué. No sé, lo miré por ahí, pero es 1260, una cosa así. Pero vamos, que el juego va perfecto.
El de Switch va a 1080-30. y no se mueve de ahí, pero vamos, va muy bien para hacerse.
Está
para
muy. Han conseguido mucho que la FPS sean estable a máximo. ¿Vale? Reflejos. En fin, el juego se ve, ya os digo, el juego se ve gráficamente que te da pena que sea de Lego. Fíjate lo que os digo.
Se ve genial. Está muy guapo.
Se ve muy, muy bien.
Bueno, Rafa, tú lo has jugado solo, pero José, claro, tú o lo juegan tus hijos o lo juegas tú con tus hijos. ¿Cómo es el...? Bueno, estos juegos en cooperativo siempre han sido muy buenos.
Están divertidos, está divertido porque tú, por ejemplo, yo estuve jugando con Pablo el episodio 7 y empiezas en el desierto con Rey y acto seguido ya encuentras a BB-8. Entonces uno maneja a BB-8 y otro maneja a Rey. Y eso fue el rato que yo estuve jugando con él, estuvimos hora y media jugando, ya te digo. Y bueno, está divertido, es que tienes que colaborar, porque hay partes que si no colaboras no te las pasas, necesitas hacer ciertas cosas. A ver, a un solo jugador puedes hacerlas una cosa ahora y luego otra después, pero en cooperativo pues es algo más ágil, pero bueno, que tampoco es una
cosa... Que hay que tener un tirón de orejas porque por 41ª vez hacen un juego de Lego sin cooperativo online.
Efectivamente,
esa va a ser mi siguiente pregunta.
El cooperativo es solo local. Joder, en la perrada.
Yo os digo una cosa.
El cooperativo es local.
Hace años, cuando en una Madrid Games Week, que fui con María, yo tuve que ir a entrevistar a uno de a los que hicieron el Lego Villains, este Villas, el DDC.
Sí.
¿Vale? El de Villanos. Y le pregunté que por qué no metían cooperativo online a sus juegos. Y el tío me dijo que no tenían recursos.
Hombre, este juego se nota que han metido pasta, ¿eh?
Y a mí me extraña que también
han metido pasta, pero vamos,
no tengas recursos para meter un cooperativo online.
No, esto no lo han metido porque lo han querido.
Sobre todo porque yo creo que los Lego ya tienen una... O sea, ya... A ver, nunca puedes predecir las ventas de un juego. Pero en los Legos... O sea, hay mucha gente que se compra todos los Legos que salen.
Hay noticias de que ha vendido 3 millones de copias, ¿eh?
¿Sabéis por qué venden bien? Porque eso decía otro día María, porque los Legos son como los Call of Duty, juegos que no bajan ni para Dios hasta pasados 2-3 años, ¿eh?
Sí.
Para verlos de oferta bien.
Tardan mucho en bajar de precio.
Tardan muchísimo en bajar los Legos, ¿eh?
A ver si tienen
de ya te digo, el contenido tiene para aburrir. Porque además, cada vez que cuando acabas ya los episodios, luego tienes el modo libre, que es que te ponen un mapa como de la galaxia y te unen, a ver cómo lo explico. Por ejemplo, en el episodio 1 estás en Tatooine, estás también en el planeta de la Reina Amidala, que se me ha ido el nombre, de Naboo, ¿vale? Estás en varios planetas, ¿no? En el episodio 2 estás también en varios planetas, estás en el planeta donde está la ciudad esa del Consejo Jedi... Todo eso. ¿Qué pasa? En el modo libre tienes un mapa de la galaxia y están todos los planetas con todas las localizaciones de los 9 episodios. Y te puedes ir visitando las localizaciones con los personajes que tú quieras para completar las cosas que te falten por conseguir. Y lo que me parece que de nombrar porque me sorprendió es que hay fases que son de naves, ¿vale? Hostias, es que solo con que hubieran hecho solo un juego de Lego de naves, ya os digo que es bueno para comprárselo el solo, ¿eh? Las fases de naves están guapísimas. A ver, ¿qué fase fue la que yo jugué de naves?
Madre mía, con los famosos que fueron, por ejemplo, los X-Wing versus T-Fighter y tal, madre mía. A lo mejor aquí tenemos un filón.
Os recordar un poco la escena... en el episodio 2, Obi-Wan Kenobi va a un planeta donde están fabricando los clones.
Sí.
¿Vale?
A Camino.
Cuando sale
¿No se llama Camino? ¿Eh? El planeta, no
Camino, se llama... el planeta Camino. Se llama Camino. Cuando sales del planeta, te ataca el padre de Boba Fett.
Sí, Jango.
¿Vale? Bueno, pues la escena esa, si no os acordáis mucho... se meten en un campo de asteroides y el tío empieza a tirar unas bombas que revientan los asteroides y entonces se hacen miles de trozos. Bueno, pues eso hecho con piezas de Lego es para verlo, ¿eh? Es que es para verlo. Está súper bien recreado. y muy, muy bien hecho. Y las fases de nave están muy guapas. Se manejan muy bien. Y nada, ya está. Es que otra cosa bueno. que os comento. Yo os lo recomiendo, de verdad, ¿eh?
Qué pena.
Es un juego, ante todo, divertido. Es muy divertido. Y tienes contenido para aburrir para los 60 euros que vale. Pero para aburrir.
A mí me llama más este juego que el
Dynasty. Y además, una cosa, el que haya jugado los juegos de Lego lo sabe. Todo lo que es la historia de las películas en las que se basa está muy bien recreado, con un doblaje buenísimo, porque de hecho, por ejemplo, Obi-Wan usa la voz que tiene Obi-Wan Kenobi en las películas.
Sí, sí, sí.
La misma, vaya. Yo qué sé, el maestro de Obi-Wan, que se ve Qui-Gon Jinn, no usa la voz del actor, pero también tiene una voz muy buena. Y lo bueno que tiene es que, ya lo sabéis los que habréis jugado algún juego de Lego, es que te meten siempre algún chascarrillo así de cachondeo, ¿sabes? En alguna sí, escena, o
sé,
con el Jar Jar Binks, que ya hacía el gilipollas en la película, pues en el juego te hacen que haga más tonterías todavía para que sea un poquito menos insoportable, ¿no?
Sí.
O sea, sí. Está muy bien.
Qué pena lo de que no haya multiplayer online.
Es una putada.
Ese juego con un cooperativo online sería la puta leche ya directamente.
Es que sería la leche, porque yo qué sé, se lo pilla Armando o te lo pillas tú, David, y jugar el juego a cooperativo está mucho más guapo que jugarlo tú solo.
Pero claro, vaya. Cuando una pregunta que tengo yo, esto claro, que nuestros análisis son siempre así, son como para contar a la gente que pues que se va a encontrar. Cuando tú dices que tiene mucho contenido, ¿a qué te refieres? O sea, tienes la misión principal, que es ir siguiendo la historia de las películas, más o menos.
Sí.
Pero luego, ¿qué más puedes hacer? Puedes encontrar coleccionables, puedes
desbloquear personajes, desbloquear naves.
Pero ¿y cómo desbloqueas esos personajes y esas naves?
Cumpliendo ciertos requisitos. Casi siempre es encontrar el coleccionable en la fase que desbloquea el personaje.
Eso es típico en todos los Lego. O, yo lo digo para la gente que
casi
no sepa.
Casi siempre son resolver puzzles. Porque para conseguir, por ejemplo, tú ves un cofre que está cerrado y ves un interruptor al lado, que al pulsarlo se abre el cofre, pero no te da tiempo a llegar a donde está, ¿no? Por ejemplo. Pues es resolver puzzles para conseguir lo que hay dentro del cofre. Es un tipo de puzzle. Hay muchos puzzles, hay algunos que no son puzzles, juegan mucho con las plataformas, hay que plataformear mucho. Eso lo han hecho bastante bien.
Y cuando llegas a las fases, claro, porque tú haces la fase con los personajes de la película, pero luego puedes revisitarlo con otros personajes.
No, incluso dentro de la fase, ¿vale? Tú, si ya tienes desbloqueado más personajes, tú en el menú de pausa puedes seleccionar qué personaje quieres llevar.
O sea, que podrías hacer la película con el personaje que tú hubieras querido que estuviera en la película.
Sí.
O sea, que puedo hacerme la trilogía entera primera con Jar Jar Binks.
Tú te puedes hacer con lo que tú quieras. Tú te puedes. Es que hay 200 personajes.
Bueno, está la cosa mejorando, ¿no?
Tú te puedes hacer los juegos con los personajes que te dé la gana, siempre y cuando los desbloquees, claro.
Uh-huh.
O sea, con los que te dé la gana, ¿eh?
Pero no influye en la acción, es decir, pasa lo mismo.
Lo único que influye es lo siguiente. Por ejemplo, hay fases donde llevas dos personajes, ¿no? Uno es un humano y el otro es un droide. Esto lo digo sin saberlo porque no estoy seguro, ¿vale? Yo creo que te dejan llevar los dos personajes que te dé la gana, que los tengas desbloqueados, pero el que es un droide tiene que ser un droide. ¿Sabes lo que te digo?
Porque las habilidades
que tengas... Porque algo en la fase de la historia necesitas que sea un droide. Porque pasa algo que te tiene que abrir a lo mejor una puerta el droide y la puerta solo la puede abrir un droide. ¿Vale? ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Sí, claro. No, si yo digo que yo...
Te dejan seleccionar cualquier droide que tengas desbloqueado, pero tiene que ser un droide.
Si yo lo decía
creo
siempre,
que es así, ¿eh?
Lo decía siempre para la gente que no...
He jugado yo...
No, yo decía que para la gente que no ha jugado nunca a un...
He hecho el episodio 1 y la mitad del 2.
Bueno, no, yo decía que para la gente que nunca ha jugado a un Lego, pues que conozca un poco la mecánica de los juegos, que básicamente son juegos, lo que te has dicho, de plataformas y combate de acción. Es decir, darte de leches, destruir...
Me resulta curioso es que hay fuego amigo.
Ah, mira.
Porque sí, eso a mí también me pasó, sí.
Me pasó una cosa muy curiosa. Nada más empezar el episodio 1, si la gente se acuerda de cómo empieza la peli, al principio llevas a dos Jedi. Llevas a Obi-Wan y a Qui-Gon Jinn. Y tú manejas en un principio a Obi-Wan. Y me resultó curioso porque iba por el pasillo de la nave, saqué el sable láser y me cargué a Qui-Gon Jinn directamente. Lo reventé, vamos.
Ah, qué bien.
Y digo, coño, que hay fuego amigo, cojones.
Todos los Legos tienen fuego amigo, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Me pilló de sorpresa y lo primero que hice fue reventar a Qui-Gon Jinn. Digo, ah, mira qué bien. Digo, bueno, pues nada. Bueno. Pero nada, en eso sí se nota que son juegos que buscan que sean divertidos, no buscan que te cueste trabajo avanzar ni cosa que se te parezca. ¿Vale? Te matan y lo único que hace es que te quitan unas poquitas de piezas y se ha acabado.
Pero como hay piezas, como hay 18.000 millones de piezas...
Bueno, esos son pocos. Hay un logro que me parece que es conseguir 180 millones de piezas, ¿eh? Y no es coña, 180 millones, una cosa así. Es una barbaridad, ¿vale?
Será sumando todas las que vas consiguiendo. Pero bueno, como hemos dicho,
los personajes... Una cosa que no he comentado. Los personajes tienen habilidades, ¿vale? Que se compran con las piezas, precisamente. Tienes que ir desbloqueando, puedes ir desbloqueando habilidades y hay un montón de ramas de habilidades dependiendo del tipo de personaje. Por ejemplo, hay una rama de habilidades para los personajes que son Jedi, otra para los personajes que son héroes, para los personajes que son droides... O sea, hay un montón de habilidades para desbloquear. Hay contenido para jugar porque quieras ir.
Vamos, en resumen, que es un juego que le va a gustar a la gente que seguramente tenga alguien con quien jugarlo en casa. Y luego, a los que les gustan el rollo completista. Es decir, la historia, ya sabemos lo que es, tú lo has dicho, en 20 horas o 15-20 horas te has hecho la historia de los 9 juegos, pero la gracia está en desbloquearlo todo. Entonces, es un juego para la gente que le gusta eso, de ponerse y decir... Quiero tener todos los personajes, quiero tener todas las habilidades, quiero tener todos los mundos, quiero tener todas las naves. Es un juego para ese
género. Sí, sí, sí.
Bueno.
Pero vamos, que aún así, ya te digo, es un juego que 16 horas te dura, ¿vale? Porque es que mínimo son 2 horas por capítulo y son 9 episodios. ¿Vale?
Y que es Star Wars y, en fin, va a vender muchas puertas.
Bueno, por supuesto, yo no lo he dicho, pero se da por sentado. La música es una ida de olla, evidentemente.
A ver.
Porque la música es 100% la de Star Wars. Vaya,
no, lo tiene fácil. Bueno,
ahí va, lo tiene.
Vale. Vamos. Yo creo que. No sé si, José, tú quieres añadir algo más. Tú que lo has jugado, lo has visto.
No, yo ya te digo, he jugado poquito. He jugado una hora y media por ahí. Pero lo que dice Rafa, pues en general es todo. Ya te digo, yo en Switch está todo muy bien, pero es todo más contenido. Todo más recogidito para con la Switch y para lo que da. Y
a ver, los Lego al fin y al cabo son juegos también con un enfoque ciertamente infantil. El juego es fácil para... Tú tienes un hijo de 7 y una hija casi de 10. A ver, la de 10, sí. El de 7 le pilla todavía...
También, sí. No es complicado. O sea, se hace con...
No, los juegos... No está pensado para que tú te quedes atrancado en un sitio, de aquí no paso, no.
No, al menos él no me ha venido a decirme, oye, ¿me ayudas? No. Así que no se ha quedado. Supongo que no se ha quedado atrancado.
Bueno, vamos muy bien de tiempo y vamos a llegar a lo que ha sido también un lanzamiento esta semana, que pues tenemos que dar la gracia a Virginia Calvo, que ya estuvo aquí en este programa con Insomnis, ese juego de miedo que jugué yo la noche de Halloween, gracias a todos vosotros, panda de cabrones. A ver si vais a creer que se me ha olvidado. Y que hicimos un directo. Bueno, pues este juego no es de Path Games, que es con el que hicieron Insomnis, que por cierto, vamos a decir que tiene lanzamiento físico en PlayStation 5 dentro de poco, que lo vais a poder comprar, así que pasado, porque el juego está muy bien. El juego, pese a que sea de miedo y a mí los de miedo tal, al final me lo pasé bien en el streaming. Bueno, me lo pasé bien regular. A ver, el juego está muy bien. Yo que no los juegos de miedo, ya sabéis. Y pues ahora también está metida en el proyecto, está promocionando, está ahí con los PlayStation Talent y nos facilitó el último juego de Black Chili Goat, que es Tape Unveil the Memories. Y es del que vamos a hablar ahora, sobre todo porque Armando y María, vosotros sois los que os lo habéis pasado. Entonces,
sí.
¿Qué es Tape Unveil the Memories? O sea, ¿qué de este juego qué es?
A ver.
No sé cómo explicar. Lo primero que es en una primera persona, es una aventura gráfica, es de acción.
¿Cómo nos ordenan? En plan profe, en los enunciados.
A ver, es un juego de primera persona, de terror, clasiquete. Sí. ¿Vale? Es guau. Estilo Insomnis, como dijiste, estilo Amnesia. Es estilo así. Con una peculiaridad, que es lo que hace a este juego tan original, para mi gusto, que es que no tienes armas, obviamente, como esos juegos, pero tienes una cámara de vídeo que lo que hace es rebobinar o adelantar objetos que hay en el escenario para avanzar.
Es una mecánica parecida, yo creo, que al Control, ¿no? O sea, del rollo de mover las cosas.
Sí, pero Control no movía realmente, pero era más cogerlas. Aquí es que rebobinas. Bueno. Aquí rebobinas o adelantas cosas, como si el escenario fuera cinta de vídeo. Y tú tienes que rebobinarla o adelantarla o pausarla.
Sobre todo la interacción la haces con los objetos para resolver puzzles durante...
Yo qué sé, que tienes que colocar una escalera, está rota. Vale, pues tienes que ir cogiendo trozos de la escalera y rebobinando o atrasándola tal para ir colocándolos como estaban originalmente. O tienes que pasar por una puerta que tiene temporizador y para poder pasar tienes que coger la cámara y dar la pausa para que la puerta se mantenga fija.
O sea, la interacción, vale, estamos hablando de un juego de terror. ¿Qué argumento nos plantea? Porque bueno, el Insomnis era pues una casa a la que llegabas que habías heredado y bueno, pasaba. O sea, el Insomnis, yo lo dije, vamos a ver, ¿por qué a las casas que heredas y son chungas siempre llegas una noche de tormenta y no hay luz? Bueno, pues en Tape Unveil the Memories, ¿qué es lo que te encuentras en el juego al llegar? ¿De qué va?
Básicamente el juego empieza con una chica que se despierta en su casa y digamos que tiene un poco de... descubre una cinta de vídeo de su padre, que está muerto, la mete dentro de un reproductor VHS, porque el juego se desarrolla en los 90, ¿vale? Y al meterla, pues el padre le explica que no se acuerda de lo que le pasó, que tiene que recordar, tal, y de repente pues se ve transportada como un mundo, ¿vale? Un lugar en el que tiene que ir avanzando para recordar qué le pasó a su padre, que está muerto.
De ahí un veil de memories. O sea, Tape, un veil de memories, si te lo dice todo el titular. Una cinta para revelar los recuerdos.
Solo que el juego, lo guay que tiene, al contrario de lo que dijimos la semana pasada con el Horizon, ¿vale? La historia tiene un par de giros que están muy bien metidos. Uh-huh. O sea, el juego te puede gustar más o menos, pero la historia
brutal.
Es muy buena.
Muy buena. O sea, a nivel de narración, todo lo que te quiere contar. Además, no solo eso, sino que tiene constantes referencias a los años 90.
Y a películas, VHS, clásicas,
revistas
de Fangoria, de todo. El teléfono domo de Telefónica. ¿Vale? O sea, tiene todo lo que puede haber de referencia en España de los 90 y de películas americanas, etcétera, de los 90. Pero el juego es como una constante de... Sí que te explica para saber qué coño pasa ahí. ¿Vale? Porque... La historia es muy básica, parece básica, pero luego no lo es. O sea, es bastante rocambolesca, de hecho, la historia. Sí. Yo dimos un final de los posibles y nos quedamos bastante pillados porque ya no es porque sea fuerte todo lo que te cuentan, sino cómo está contado, cómo te van llevando por un camino y poco a poco, leyendo, viendo, te vas dando cuenta que lo que te están contando no es tanto lo que parece.
Pero y a ver,
el juego está doblado en castellano, por cierto, son todos actores españoles, ¿vale? Porque incluso hay imagen real, las cintas, el padre es un actor real, hablando en castellano muy bien, y el bastante bien doblado, de hecho, el juego en general, y muy bien actuado, porque este hombre está actuando realmente. Y ¿qué más? Ah, bueno, y sí que hay el típico monstruo que te sigue.
Sí, ah, eso iba a preguntar yo. Es un juego de terror.
Hay un monstruo, pero ese monstruo da por saco lo más grande.
Es Némesis.
Sí, ya. Básicamente.
Es un monstruo que va a ir continuamente que tengas que hacer un puzzle o algo, ahí va a estar y va a molestar. Sí. Hay una mecánica con la cámara de vídeo que te deja, digamos que si le apuntas a él y le das a cualquier botón de la cámara, lo paraliza, no puedes escaparte de su visión. Pero si lo paralizas, la cámara no lo puede hacer durante un tiempo. Digamos, es una compensación. ¿Vale? Entonces, sí que te puedes defender de él una vez, aunque sea durante un rato, y digamos que el juego es un poco permisivo en eso, que te deja una defensa.
Pero te puedes defender de él a larga distancia, porque ya nos ha pasado de darle a corta distancia para intentar solventar el monstruo.
No, sí, él se despierta un segundo, o sea, ¿no?
No es el tiempo suficiente, vamos.
Vaya, 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 vaya. Bueno, pues habéis dicho, oye, o sea que tiene una mezcla de ambientación en España e inspiración en películas.
Galicia.
Hechos en Galicia, tiene canciones tradicionales gallegas.
Exacto. Es que ha recogido, a mí lo que más me gusta es que ha recogido mucho de la cultura española y de ellos en concreto.
Vale, que está muy bien. Me gusta que la gente haga eso, de hecho. En los juegos que tengan algo suyo muy propio y el juego se nota un respeto por la cultura gallega, por la cultura española, por la cultura
popular
o de terror de los 90, ¿vale? Sobre todo el tema de la revista de Fangoria es una maravilla. No pone el nombre real, ¿vale? De nada, pero tanto las cintas que coges, que puedes ver la sinopsis, que te cuentan, sabes a qué película se refieren, las revistas de Fangoria están muy bien porque son las originales, ¿vale? Sin contar el nombre, pero las portadas, porque es otra parte de la historia que se ha olvidado deciros. El padre de esta chica era un director de cine de terror.
Ah, mira.
Vale, entonces se dedicaba a eso y en las revistas de Fangoria que te vas encontrando, ves portadas de sus películas, de lo que hacía, de la caída de él como director, ¿vale? Como que empezó a hacer películas o que eran malas o que ya no tenía la repercusión. Vale, el juego gira en torno a eso, es todo muy de cine, porque el juego gira en torno a. Toma mucho al cine de terror y al cine que hacía el padre, realmente, pero con esa cultura arraigada. De hecho, hay incluso coleccionables que son bocetos que no sabes si es un boceto de una película que hacía el padre o de la vida real. O sea, el juego juega mucho con eso, continuamente. Pero sobre todo, quiero hacer hincapié en lo que dice María, que se nota mucho el gusto por poner un poco sobre la mesa la cultura española, poner sobre la mesa la cultura gallega. Vale, eso es muy bonito verlo, la verdad, ¿eh?
A mí es lo que más me gusta. Bueno, y aparte, como han incorporado la herramienta de la cámara, y yo diría que no todos los puzzles son iguales. Por ejemplo, hay puzzles en los que tienes que demostrar tu habilidad utilizando la cámara. Hay puzzles donde tienes que pensar literalmente dónde encajan las cosas y cómo.
Es que de hecho hubo un puzzle al final del juego, justo al final, que creo que era el último puzzle, de hecho. Que nos costó, ¿eh? O sea, porque no veíamos bien la tal y nos costó media hora fácil verlo, ¿eh? Sacarlo. No sé, muy bien. Este juego para mí me nota otra vez más que dándole un poco de visibilidad a estos tipos de estudios de desarrollo pequeños, ¿vale? Te hacen juegos que pueden ser muy. O sea, que les puede faltar un poco en a nivel gráfico o a nivel de mecánicas. De mundo, ¿vale? Pero lo que es la originalidad que tienen está muy bien llevada, ¿eh?
A ver, a mí lo que se me ocurre es, a ver, por lo que estáis hablando, y yo creo que por lo que les van a, no sé, a lo mejor a decir, oye, esto está inspirado a lo mejor en los Project Zero. Tendríamos que tener aquí al desarrollador para preguntarles, pero
no No.
Hombre, a ver, la mecánica de la cámara, de lo que es paralizar al bicho, puede. Pero todo lo demás, no.
No, no.
De hecho, bueno, esto para José. A la persona que le dan agradecimientos en mayúsculas en los créditos es Akira Yamaoka.
Joder.
O sea, porque el juego recoge mucho de eso, recoge también mucho, hay una sala en concreto que sale todo el tiempo en el juego, que es Twin Peaks total. O sea, es que el juego sabe jugar muy bien con eso, ¿eh?
¿Qué sala? ¿La sala, como la sala de las cortinas del enano?
Exactamente, es la sala de Twin Peaks, o sea, tal cual, ¿eh?
Es donde está, básicamente, tú vas moviéndote por los niveles, reproduciendo los...
Las cintas que encuentras del padre, y esa sala donde la reproduces, siempre esa sala como la de Twin Peaks.
Uh-huh.
O sea... Eso está muy bien. A la gente que le gusta un poco el cine de terror de los 90 o el terror de los 90 y un poco la cultura pulp, y es que este juego le va a encantar. Y si ya encima te gusta también que sea más de nuestro, ¿vale? Más de España, te vas a volver loco porque el juego está muy bien llevado.
Y otra cosa, una cosa que quiero puntualizar, porque claro, los que consumen juegos de terror, hay variedad. Este juego no es el típico juego que te hace susto porque si no. Es
este
que
juego
la...
lo podría jugar David.
Sí, este juego lo podría jugar David. Este juego tiene te envuelve dentro de digamos de...
Es que es más lo que decimos, es más que te pica.
Atmosférico, ¿no? Es,
es tenebroso en la narrativa, en lo que te está contando.
La,
y el,
la historia, la historia, y sobre todo José, bebe mucho de Silent Hill.
Sí.
Te iba a decir, por lo que me estáis contando, me parece un rollo, que Silent Hill es un juego que hay monstruos y lo que tú quieras, pero no es un juego de susto, aparte de los dos sustos que tiene.
Pero este directamente no hay sustos. O sea, no va a haber un susto en todo el juego, yo os lo digo. No hay nada que diga, hostia, no hay nada. Pero el juego, la historia que te cuenta, tiene esa ambigüedad de Silent Hill. De, vale, estoy aquí por un motivo, pero aquí hay algo que no está encajando.
Y es lo que te engancha directamente a continuar la historia.
Porque cada vez encaja menos y menos. Y vas leyendo y te vas dando cuenta de uy. Pero es que luego, con todos los uis, el juego te hace otro guantazo al final. O sea, es que la historia se nota mucho que ese agradecimiento, creo yo, viene más por el tema psicológico, ¿vale? Porque luego Yamaoka se convirtió en productor de los Silent Hill y se notaba su mano, más que por la música, que está muy bien, pero no tiene nada que ver con el Silent Hill.
A comentar que el repertorio de banda sonora que tiene este juego nos llamó muchísimo la atención.
Además tiene una canción cantada que es como una canción, por lo que pone ahí, que yo no lo sé, pero bueno, lo pone, que es como una canción tradicional gallega, pero está remezclada.
Está remezclada por el compositor que tienen.
Que es maravillosa la canción.
Es maravillosa, o sea, hay un trabajazo detrás.
Sí, pero el juego tiene mucho trabajo. Yo aquí, se lo dije a María, nos metemos mucho con Sony.
Pero ha dado esto.
Lo que es el programa de Talents...
Sí.
Está dando algunas joyitas que no veas, ¿eh? O sea, está apoyando ciertos proyectos que chapó por ellos aquí. O sea, las cosas como son, etcétera, lo que es el César. O sea, proyectos como este, que me ha gustado un pelín más que Insomnis, no los quiero comparar porque realmente, aunque sean del estilo, no se parecen.
No es lo mismo, no.
Vale, pero sí que a mí este, por la historia, me ha gustado un poco más que Insomnis, ¿eh?
Sí.
Porque la historia es muy buena, es que la historia es muy buena de este juego.
Madre mía, bueno, es verdad, es un juego que ha salido del PlayStation Talents. A ver si vemos más cosas así, porque oye, es lo que está diciendo, es una mina, y lo que vemos, a ver si en el futuro estos estudios hacen luego, pues, imagínate, el siguiente Silent Hill. No tiene por qué llamarse Silent Hill, pero sí, digamos...
Bueno, ojalá, David, o incluso hombre, Silent Hill,
si tienen buenas ideas... Si tienen buenas ideas, es que al final se necesita frescura también.
Mira, o sea, yo cuando pase todo el bombo de este juego... A mí me gustaría mucho hablar con los desarrolladores. Porque creo que han metido cosas que a mí me encantan, ¿vale? Porque yo he crecido con esa cultura de terror. Y me gustaría mucho preguntarles cosas, la verdad, ¿eh? Porque es un juego que los que lo han hecho se nota mucho que tiene un montón de amor por la cultura de terror de los 90. Pero mucho, ¿eh? Además, se nota mucho y por esos detallitos. Es que.
Las referencias, ¿no? Todas.
Sí, referencias, detallitos, atmósfera. Ya digo, la propia historia bebe de muchas cosas, pero a la vez es original. Es que el juego tiene hasta decisiones, incluso... Varios finales, pero con decisiones bien metidas.
Sí,
no
solo
decisión de, contesta esto, no. A raíz de lo que tú haces y de lo que tú quieres hacer, el juego cambia. Y, no sé, a mí, cuando haces un juego con tanto amor, me da igual que se mueva mejor o peor, que sea un indie, es que el juego denota un amor. Pero muy, muy grande, ¿eh?
Bueno, pues con esa conclusión os lo dejamos, os recomendamos el Tape Unveiled de Mele. Vale 20 euritos en PlayStation Store. Más vale, o menos, los vale. O sea, los cuesta y los vale. ¿Cuánto tiempo más o menos tardas en terminarlo? Recordemos que Insomnis eran unas 4 o 5 horas.
Por ahí, como Insomnis. Sí. Sí. Es que también digo que esos juegos tampoco pueden durar mucho más, ¿eh?
No,
sí,
claro.
Porque si no.
Porque saturas.
Saturas.
Yo creo que no dura
tanto. Experiencias al final.
Exactamente. Claro. Realmente es una experiencia con sus puzzles, con sus cosas, pero como te pases de frenada con la duración, no la acabas. Y es dura lo justo. De hecho, ya es generoso la parte. Y ojo, yo digo 4 horas porque Maré y yo, salvo ese puzzle final, más o menos, lo hicimos toda la primera. Habrá gente que se le dé mejor o gente que se le dé peor, porque el tema de la cámara se las trae, ¿eh? O sea, hay que saber llevarlo. Quiero decir, está muy bien implementado, no es una crítica, ¿eh? Es que los puzzles son muy imaginativos, ¿eh?
Son muy chulos. O sea, a quien le guste el reto de los puzzles, le va a molar mucho, mucho, mucho.
Porque bueno, es que incluso formeo, es que ya digo, probadlo, en serio, porque es un juego muy guapo, de verdad.
Vale, pues con la recomendación de Tape y con ese guante que vamos a echar, a ver si conseguimos hablar con los desarrolladores y hacer un programita recordando el terror de los 90, pues con esto hemos apañado el programa hoy entero. Y me he dado cuenta, antes de cerrar, me he dado cuenta una cosa, Rafa. No hemos dicho el precio del Lego. Y tú has dicho que estaba más barato.
Sí, lo he comentado, que a diferencia de las novedades de la generación, que suele valer 70, ha salido a 60.
Ah, bueno.
Sí, fue lo primero que dijo.
Es lo primero que he dicho.
Creía que la cifra no la habíamos dicho. Bueno, ¿queréis decir algo más? Hemos hablado de Chrono Cross Remake, hemos hablado de un extra de House of the Dead, también del remake. Hemos hablado de Lego Star Wars Skywalker Saga. Y hemos hablado de Tape, Unveiled de Memories. ¿Queréis decir algún comentario final en alguno de ellos, alguno de vosotros? Aparte de pues esta recomendación que hemos hecho de este último, del Tape, que está tan bien. Veo que no os animáis.
Sí, yo voy a decir que la gente apueste más por ese tipo de juegos como el Tape. O sea, que cuando estéis con una PlayStation, en Steam o en Xbox, si salen en Xbox o en Switch, que no pase de largo, ¿vale? Que sea un juego de este estilo, que siempre intente mínimo informarse un poco de ellos, ¿vale? Para ver si le va a gustar y que les dé la oportunidad, de verdad, porque creo que hay gente que está perdiendo joyas, ¿vale? Solo por seguir el camino de los que hablamos aquí, o del Tinitina, o del Halo, o del Uncharted, o de tal, ¿vale? Y estos juegos es como que están ahí. Y merecen la pena, ¿eh? No esperéis a que lo regalen con el plus o con el gol. En serio.
Y que además, no es que, por ejemplo, no haya que apostar y que Gearbox por ejemplo que tú has dicho del dinero, sino, pero por un estudio pequeñito que está empezando, que está en PlayStation Talents, que lleguéis y pongáis los 20 eurillos y les digáis, oye, vuestro juego mola.
Eso les da la vida.
Eso da la vida. Que siempre estamos pidiendo. Que siempre estamos pidiendo industria en España y que la industria se crea a partir del mercado. Y el mercado somos los que estamos aquí, los que nos compramos uno y otro. Y los que al final haces que gente pueda, pues, volver a hacer otro juego, que siga desarrollando sus ideas, que apuesten por ellos y que, bueno, que acaben haciendo cosas grandes en esta industria.
Tú vas a Twitter y ves a los desarrolladores del Tape, que cada mención que le hacen del juego cuando alguien se lo ha acabado, lo retuitean, lo comentan, te dan las gracias, ¿vale? Porque lo que dice Rafa es que acaban de empezar y eso les da la vida, ¿vale? Porque es un feedback de gente que está probando su juego, ¿sabes? Y que es una
ilusión. Es real.
Es real, también es una ilusión de decir, coño, alguien está jugando mi juego y le ha gustado, ¿sabes? Y yo creo que cuando hay este tipo de iniciativas como el Tales, ¿vale? En este caso, coño, hay que darle un impulso, ¿vale? Porque están apoyando juegos de la industria, juegos de aquí, de España, además. Hay que darle un poco de tirón, no esperar a que te lo regalen con el plus, o con el gol, o con el juego, o con el que sea. ¿vale? Intentad apoyarlo un poquitín si os llama, por supuesto. Si veis que os llama un juego así, intentad apoyarlo.
Pues os dejamos con ese mensaje y nos despedimos de aquí pues en una semanita. ¡Hasta pronto!
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!